De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los viernes es una edición muy especial, muy particular, porque miramos directamente al fin de semana, también a las vacaciones. De hecho, a eso de las 10, no se pierdan Las Cinco Letras con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona y Elena Cortés, porque en Las Cinco Letras hablamos de literatura, de libros, de música, de comidas, en fin. El latido de la vida, que me gusta decir muchas veces, y a eso les invito a partir de las 10. Antes, a las 9 y media, con Carmelo López y Mar Domingo, el 7 y medio. Media hora, un espacio taurino, de los poquitos que hay en la radio, quizás sea, iba a decir, el único. Pues, probablemente sea el único un horario como este, a las 9 y media de la noche. Por cierto, con una noticia muy, muy interesante, y es que para los aficionados a los toros, habrá San Isidro, no en las ventas, pero sí en Vista Alegre. Entre 11 y 12 festejos y con todas las figuras, si la Comunidad de Madrid finalmente aprueba, porque habrá que hacerlo con restricciones propias de lo que es ese tiempo de COVID o de pandemia. Ya digo que eso será en el mes de mayo. Primera mala noticia, 7.586 nuevos casos, y lo que es peor, y da un no sé qué decirlo delante del micrófono. Los muertos, 590. 590 muertos. De repente hemos dado un subidón en lo que son las muertes que no sabemos cómo se puede explicar. Y desde luego un aumento de la incidencia hasta 138,63. Esto va subiendo con mucha indolencia, con mucha tranquilidad. Pero lo de los muertes no tiene un pase. 590 muertos en las últimas 24 horas. La segunda noticia es que Sanidad y las comunidades autónomas van a recomendar cerrar el interior de los bares en zonas de alto riesgo. Les llama la atención el verbo recomendar, porque no es obligar, no es una obligación. Y todo porque la Comisión de Salud Pública ha aprobado una actualización del documento Actuaciones de Respuesta Coordinada para el Control de la Transmisión del COVID-19. En esta comisión, en la que se encuentran representadas todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se ha aprobado el documento conocido como Semáforo COVID, que plantea las recomendaciones para cerrar el servicio en la restauración cuando las autonomías se encuentren en nivel de alerta alto o muy alto, es decir, con una incidencia superior a 150, es decir, Madrid, y otros indicadores elevados como la ocupación hospitalaria. Otras novedades que aporta el documento es que reduce el aforo al 50% en el interior de la hostelería, pero insisto que son recomendaciones, no son obligaciones. Por cierto, que el Gobierno de Madrid, mientras tanto, sigue poniendo el foco, ¿dónde? ¿Dónde? En el aeropuerto de Barajas.
Yo creo que el gobierno está haciendo muy poco, muy poco. Nosotros no demonizamos el turismo, no demonizamos que vengan extranjeros a España. No somos, a veces hay un cierto grado de xenofobia también en todo esto, ¿no? Nosotros no demonizamos. Lo que sí que pedimos son controles exhaustivos y serios en Barajas y que se haga en España lo mismo que se hace en Francia cuando un español va a Francia.
Tercera noticia, y desde luego tercera mala noticia que puede tener una importancia enorme para la recuperación económica de España y para la llegada de los fondos europeos, esos 140.000 millones previstos que estamos esperando los españoles. Ese fondo ya está tardando mucho en llegar y va a tardar mucho más porque el Tribunal Constitucional alemán ha paralizado hoy la ratificación del Plan de Recuperación Europeo. Sin esta ratificación, los 750.000 millones de euros previstos quedan en tierra de nadie. ¿Por qué Bruselas necesita obligatoriamente que todos los países den el visto bueno en sus parlamentos a las ayudas? De modo que es una pésima noticia. No es que no vayan a llegar, llegarán, pero más tarde de lo que estábamos pensando. Y ya estábamos pensando que llegaban muy tarde. Y en cuanto a la precampaña electoral madrileña, ya es fijo, Toni Cantó, exdiputado de UPyD y de Ciudadanos, ocupará el puesto número 5, el de la integración, según Isabel Díaz Ayuso. En un tuit, así lo hemos leído, a cada uno le ha puesto una palabra, a cada candidato, candidato en la lista, y a Cantó le ha puesto la integración. Bueno, pues así lo ha anunciado este viernes la formación conservadora, cerrando 48 horas de desgaste a costa del polémico fichaje que ha desvelado las discrepancias entre el equipo de la presidenta de Madrid y el de su líder nacional, Pablo Casado, porque el fichaje de Cantó, desde luego, es más cosa de Génova que un fichaje de la Puerta del Sol. Claramente, sus dos nombres fuertes son el número 2, 3 y 4 de la lista, tras Ayuso como cabeza de cartel, Enrique Ruiz Escudero, que será su número dos, se incorporan también Ana Camins en el tercero y otro de sus hombres más cercanos, el magistrado y actual consejero de Justicia e Interior, Enrique López, que será cuarto. Cuarto, Cantó, como les he dicho, es el quinto. ¿Y en el PSOE? Pues en el PSOE sigue cerrando su candidatura con algún malestar por parte de la ejecutiva madrileña, que está viendo y asumiendo cómo quedan relegados algunos nombres que han sido muy relevantes e importantes en los dos últimos años. Irene Lozano, qué casualidades de la vida, también será quinta en la lista del Partido Socialista, como su compañero Toni Cantó. Tiene una impresión distinta en relación a estas personas relegadas, porque según ella la lista está haciendo con tremenda frescura y naturalidad.
A mí no me ha llegado absolutamente nada de eso, más bien lo contrario. Me ha llegado cuando he venido aquí, que ya he venido varias veces, estoy en la sede del partido en Ferraz, lo que he recibido es el cariño de la militancia. Muchos alcaldes y compañeros que me conocen me han mandado mensajes de ánimo y de cariño también por WhatsApp.
Y como es preceptivo, el Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha publicado este viernes la declaración obligatoria de bienes de todos los altos cargos del Ejecutivo. Según estos datos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que acumula bienes por un valor de 372.000 euros y una deuda de 161.000. Y según los datos conocidos este viernes, una decena de miembros del Consejo de Ministros ha declarado más que el presidente. También, entre ellos, Pablo Iglesias. El todavía vicepresidente segundo cuenta con más patrimonio que las otras tres vicepresidentas del Ejecutivo, Carmen Calvo, Nede Calviño y Teresa Rivero, quienes cifran su patrimonio entre los 335 y los 460.000 euros. Pablo Iglesias, según se extrae del BOE, ha declarado activos por valor de 539.000 euros, así como una deuda de 231.000 euros. Y por su parte, la ministra de Igualdad, su compañera Irene Montero, ha declarado bienes por valor de 629.000, de los que 187.000 están destinados a un plan de pensiones o seguro de vida y otros 230.000 han sido declarados como pasivos. Miren, hay cierto revuelo con los patrimonios de Montero y de Iglesias. Ramón Espinar, quien fuera responsable de Podemos en Madrid, ha colgado dos tuits que les leo. Dice lo siguiente en el primero: Iglesias es una persona honrada y honorable, no creo que nadie lo dude, Podemos tiene que asumir que forma parte del juego democrático, que si su líder entra en política en 2014 con 45.000 euros y sale en 2021 con un patrimonio de 800.000, te pregunten por esto. Segundo tuit de Ramón Espinar: Irene Montero entró en política con 6.000 euros en la cuenta, hoy declara otros 800.000 euros. Nadie piensa que haya nada raro, dice Espinar, por supuesto, pero explicar estos incrementos patrimoniales es fundamental para poder exigir a los demás transparencia. Vamos a repasar ya los titulares de la jornada con Beatriz Marín y con Luis Mínguez. Importante aumento del número de fallecidos por COVID en España, mientras vuelve a subir la incidencia.
590 españoles perdieron ayer la vida por coronavirus, 240 más que el balance anterior, mientras la incidencia acumulada suma otros 4 puntos hasta los 138 casos, aunque Madrid sube 6 puntos y nos vuelve a colocar a las puertas del baremo de riesgo muy extremo de transmisión. Y eso a pesar de que la cifra de fallecidos en nuestra región ha sido hoy la más baja del año.
La Comisión de Salud Pública recomienda restricciones en la hostelería que Madrid rechaza.
La comisión que reúne a las autonomías y al Ministerio de Sanidad ha aprobado hoy una actualización del documento conocido como semáforo COVID, que plantea la recomendación de cerrar el interior de los bares y las terrazas si están retranqueadas cuando las comunidades autónomas se encuentren en nivel de alerta alto o muy alto y sus otros indicadores sean elevados, como es el caso de Madrid. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, valora, no obstante, que es solo una recomendación que el Gobierno regional no asumirá al no considerar a los bares un foco primordial de contagios.
Es decir, que no se trata de oponerse, se trata de que es una recomendación, es un documento que ya se planteó en el mes de octubre, que se saca otra vez ahora a colación y que se establece como recomendación. Entonces yo entiendo que cada comunidad autónoma, en función de su situación o de sus indicadores que indiquen dónde se está produciendo la transmisión, actuará en consecuencia.
La pandemia no ha incrementado el uso de alcohol y tabaco, pero sí el de sedantes.
Baja el consumo de alcohol, de tabaco y de cannabis durante la pandemia, según la última encuesta del Plan Nacional sobre Drogas. Casi el 3% de los fumadores dejó la adicción, pero preocupa el juego por internet de chavales entre 15 a 18 años y el incremento también del consumo de fármacos sin receta para combatir la ansiedad, especialmente entre mujeres de 50 y 60 años. Joan Villalbí es delegado del Plan Nacional de Drogas.
Más frecuente en personas mayores y es más frecuente en mujeres que en varones, y en mujeres de la franja de edad de 50 a 60 años es realmente preocupa de forma creciente y pensamos que estamos demasiado medicalizados.
Archivada la causa contra un empresario por una supuesta donación a Esperanza Aguirre, que denunció Bárcenas.
El juez que investiga el caso Púnica archiva la causa contra el empresario a quien el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, señaló como donante de 60.000 euros para la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, después de que Luis Gadbel declarase ayer como imputado en la Audiencia Nacional, donde negó todos los hechos que relató Bárcenas. El juez concluye que no hay indicios que sustenten la versión del ex tesorero.
Interior acerca a cárceles del País Vasco a Henri Parot y otros 5 importantes exmiembros de ETA.
El exjefe del comando itinerante va a ser trasladado del centro penitenciario Puerto 3 de Cádiz al de León. Parot lleva casi 32 años de una condena de 41 años. Instituciones penitenciarias reseña que el exterrorista acepta la legalidad penitenciaria y se ha dispuesto su traslado y progresión a segundo grado, lo que le va a dar derecho a permisos de salida.
Posibles negligencias en el accidente de Spanair en 2008.
La Comisión Parlamentaria de Investigación del accidente de Spanair, que costó la vida en 2008 a 154 personas y dejó 18 más heridas, considera que pudo haber conductas negligentes, por lo que apela a que se remita su informe a la Fiscalía General del Estado para su análisis y para que, en su caso, realice las actuaciones que considere pertinentes.
Y completamos el repaso de los asuntos más destacados con las claves económicas. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Menudo cabreo tiene el gobierno regional por el reparto que hace el gobierno estatal de los 7.000 millones de euros en ayudas para pymes y autónomos. Dice el consejero de Hacienda que Pedro Sánchez vuelve a castigar a Madrid, esta vez en un asunto tan importante como la línea COVID de ayudas directas. Cabreo compartido, como hemos escuchado en Madrid Directo, por el presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración. Escuchamos a Javier Fernández Lasqueti y Antonio Galán.
No se puede seguir consintiendo y seguir tolerando que sistemáticamente el gobierno de Pedro Sánchez castigue, en este caso es a las empresas, a los autónomos, a las pymes de la Comunidad de Madrid, por motivos políticos, por motivos electoralistas. Nos parece completamente injusto.
De la Administración Central hasta ahora no hemos recibido absolutamente ni un euro. Y ahora con las que se están anunciando, de estos 11.000, que 7.000 van para el turismo, no sé qué, una de las condiciones sine qua non es que esté usted al día con Hacienda y con la Seguridad Social. Oiga, si mucha gente se ha metido en problemas porque no puede atender eso.
Tenemos también último día de Bankia antes de culminarse su absorción por CaixaBank, resultando en una única entidad de 650.000 millones de euros en activos. Y habrá un intenso rebote económico este y el próximo año, creciendo por encima del 5%, incluso si se cumplen los plazos de vacunación. Palabras de Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Todo ello en un día en que la bolsa española, en la que ya deja de cotizar, por cierto, Bankia, sube algo más del 1%, rozando los 8.500 puntos.
Bueno, y en cuanto al deporte, Madrid al tanto, José Luis Poblador. Pobla, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Próxima estación, Georgia. Y días para olvidar el mal partido de la selección española ayer ante Grecia, un partido en el que España no demostró ser una selección favorita para ganar absolutamente nada. Partido tostón, partido muy complicado, partido fácil de digerir y que lógicamente hizo que tanto Luis Enrique como los jugadores como los aficionados no estuvieran contentos al final del mismo. No hay novedades en la selección española, pero el empate ante Grecia hace que ahora ya sea obligatorio ganar a la selección de Georgia, que va a ser una selección complicada, farragosa y muy difícil de batir, porque va a hacer lo mismo que Grecia, Félix, encerrarse atrás. Ese va a ser el problema de España.
Bueno, Madrid al tanto a partir de las 9 con Poblador. En cuanto a la previsión del tiempo, Inés González, ¿qué tal? Buenas tardes, hola.
Muy buenas tardes. Comenzamos el fin de semana con mucha estabilidad, aunque en las últimas horas hemos tenido nubosidad, pero no activa, no han sido nubes de precipitación, y también hemos tenido viento con rachas incluso superiores a los 50 kilómetros por hora. Eso ha hecho que bajaran un poco las temperaturas y aún así han vuelto a ser muy suaves, valores de 18, 19, 20 grados en muchos puntos. El fin de semana van a ascender tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas, madrugadas más más suaves y máximas que estarían superando los 20 grados prácticamente en toda la comunidad, tanto el sábado como el domingo. Y tendremos esa estabilidad, nos va a seguir acompañando con cielos con intervalos nubosos, pero nubes que de nuevo, tanto el sábado como el domingo, no nos dejarían en ningún caso precipitaciones. Así que se presenta un fin de semana perfecto para hacer planes al aire libre.
¿Cómo están las carreteras? En Dirección General de Tráfico, Marina Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que está complicando y mucho la M40 en la zona de Valdemarín, sentido a esa A6, así que les vamos a pedir mucha precaución en ese punto. En el resto de carreteras madrileñas, normalidad también en las entradas y en las salidas de la capital.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pulso entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Unos han comparecido por la mañana, los madrileños, mientras que los estatales lo hacían a primera hora de la tarde con el borrador de las nuevas medidas, recomendaciones, hay que decirlo con mayúsculas, recomendaciones, a las que ya han dado visto bueno las comunidades autónomas. Y ya sea por casualidad o voluntad, el caso es que unos parecían contestar a otros y da la impresión de que muchas de las novedades del borrador del Ministerio se dirigen directamente y sin ambages a Madrid y su comunidad, donde recuerdan que con las medidas actuales es más que suficiente, informa Eva Prat.
Las recomendaciones aprobadas hoy son eso, unas sugerencias que ya se plantearon en un documento en octubre poniendo el foco en el interior de los bares y que ahora se actualizan añadiendo las terrazas cubiertas y endureciendo los niveles de aforo. Lo que dice la Comisión de Salud Pública es que sería aconsejable que cerrasen el interior de los bares comunidades con nivel alto de riesgo, es decir, con una incidencia de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes y otros indicadores como elevada ocupación hospitalaria. Con estos parámetros, Madrid estaría entre esas autonomías, aunque el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en declaraciones a Telemadrid, descarta a priori ese cierre.
Yo entiendo que cada comunidad autónoma, en función de su situación, actuará en consecuencia. Como no tenemos documentado que el interior de los bares sea un foco de transmisión de la infección, Madrid va a seguir con sus normas y con sus criterios.
El documento establece 4 niveles de alerta y en esta ocasión cita las recomendaciones incluidas en el máximo nivel. Desde Madrid se insiste en que la tendencia de contagios al alza es leve y que estamos en un momento de estabilización, con una incidencia acumulada de 240 casos a 15 días. Estar vacunados, dice Zapatero, ayudaría a controlar el problema.
Y con el ritmo de vacunas que tenemos, si eso se alcanza para octubre, ya me parecería un éxito.
La intención de Sanidad es vacunar incluso en festivos.
Y hablando de restricciones, el próximo lunes hasta 8 nuevas zonas básicas de salud que se incorporan a los límites de movilidad por registrar un aumento en la tasa de incidencia del virus. Morata de Tajuña es la única que abandona una lista que contará también con Vicálvaro, Artilleros y Valdebernardo en la capital. Para el resto de la región, escuchamos a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Y en los municipios de Paracuellos del Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería. Y se mantienen en la zona básica de Núñez Morgado del distrito de Chamartín y en la zona básica de Virgen de Begoña del distrito de Fuencarral el Pardo, además del municipio de Navacerrada.
Restricciones, pues, que comienzan el lunes, aunque toda la región está cerrada perimetralmente desde la medianoche. Justo cuando despedimos ayer el enfoque, comenzó el cierre y hoy también, desde las 3 de la tarde, se ha estrenado el protocolo inédito del Ayuntamiento para Semana Santa. Déjenme que les cuente algo que es una experiencia personal. Anoche, cuando salía de aquí de los estudios de Onda Madrid, de Telemadrid, y me disponía a recoger la M40 camino de Madrid, la afluencia de coches era más que significativa. Habitualmente uno va solo o casi solo, porque ya es toque de queda a partir de las 12, eran las 12:30 más o menos, y la afluencia de coches era muy, pero que muy significativa. Hoy me cuentan que han salido de Madrid, en comparación a la semana pasada, un 16% más de vehículos, y no me extraña. No hago ningún comentario. La geolocalización en los templos religiosos para evitar aglomeraciones es una de las muchas novedades que, por cierto, vamos a tener en esta Semana Santa y que nos cuenta ahora Mar García.
Con ese objetivo, evitar aglomeraciones, marcados en rojo centro y zonas comerciales, entradas y salidas a lugares de culto y los parques. Las calles Preciados y Carmen podrán ser de una sola dirección por aglomeración de peatones, como en Navidad, 220 policías más al día en la calle y los drones como compañero imprescindible. Carlos Martínez, de la Unidad de Seguridad de Policía Municipal.
Pueden informar en tiempo real de la afluencia de gente que hay, cantidad de personas, incumplimientos a las normativas y poder actuar en consecuencia.
Plan de seguridad propio para la capital ante la falta de liderazgo nacional. Palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Llegas una Semana Santa y es lo mismo que las Navidades, que es lo mismo que el verano, que es 17 vacaciones distintas y una falta total de rigor.
Dispositivo hasta el 9 de abril, los días críticos, mañana sábado, el jueves Viernes Santo y el fin de semana posterior.
Bueno, pues todo ello en un día, lo escuchábamos en titulares en el que Madrid ha registrado 1.345 positivos de COVID-19 y 11 fallecidos, 9 menos que ayer, la verdad. Y en el ámbito nacional, la cifra de muertos es demoledora. 590. Rozamos los 7.600 contagios y la tasa se sitúa en 138. Esperemos que esto pare en algún momento y no lleguemos a la previsión hecha pública hoy por Alemania, que vaticina, miren, no me estoy equivocando, que vaticina una cuarta ola con hasta 100.000 contagios al día.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y hemos pasado del cuentagotas al cazo, a la hora de conocer los nombres de las listas electorales. Hace unas horas, el Partido Popular reconocía la labor de Enrique Ruiz Escudero al frente de Sanidad y la gestión de la pandemia, colocándole en el número 2 en las listas de Ayuso. Pero ya tenemos los primeros 20 nombres, con algunas sorpresas, la verdad, y con el misterio resuelto de qué posición va a ocupar Toni Cantó. Ciudadanos también ha desvelado su elenco con una sonada ausencia. Y entre las dos listas, el puesto número 5 por dos ex, de uno de UPyD y otro de Ciudadanos. Bueno, en el caso de Toni Cantó ha aprobado las dos cosas, UPyD y Ciudadanos. En el PP, Toni Cantó, Irene Lozano en el Partido Socialista. Y los dos en el quinto puesto. Informa Begoña Alarcón.
Finalmente, Toni Cantó ocupará el número 5 de la lista de Díaz Ayuso, cuyos planes iniciales eran llevar en los primeros lugares a todos los consejeros de su gobierno. Génova quería un puesto destacado para el ex de Ciudadanos y así ha sido. Por delante de él, Ana Camins, secretaria general del Partido Popular de Madrid, que será la número 3, y un lugar destacado también, el cuarto, para el consejero de Justicia, para Enrique López. Ayuso ha querido reconocer la gestión en la pandemia de Enrique Ruiz Escudero, colocándole como su número 2. Se lo merece, dice su viceconsejero Antonio Zapatero. En las filas de Ciudadanos, Begoña Villacís tira de ironía.
Yo creo que la labor que ha hecho
Enrique, es una labor francamente excepcional y me alegro mucho porque creo que se lo merece y es un reconocimiento que se hace al trabajo hecho estos meses.
A mí me parece un detalle que el PP nombre a alguien del PP como número 2. Esto es lo que tengo que decir al respecto.
El resto de los primeros 20 nombres de la lista popular están consejeros, diputados e históricos del partido como la catalana Alicia Sánchez Camacho, Carlos Izquierdo o Paloma Drados y otros como Daniel Portero y Marimar Blanco. Ciudadanos también ha presentado su candidatura al 4 de mayo encabezada por Edmundo Val, repiten algunos como Esther Ruiz y César Zafra, números 2 y 3, respectivamente, entre las ausencias, Alberto Reyero, quien fuera consejero de Políticas Sociales.
8 de la tarde y 25 minutos, el enfoque en Onda Madrid, la lista naranja se presenta mañana en un acto, al igual que lo hará la socialista. El PSOE madrileño lleva medio centenar de nombres que en estos momentos están siendo sometidos puro trámite a las aprobaciones de la ejecutiva del partido. Digo puro trámite porque la mano de Moncloa es muy evidente. El elenco socialista cuenta con alguna sonada ausencia, ya les he contado, pero en líneas generales poco sorprenden más allá de las ya conocidas Hanna Hayou o Irene Lozano. Una crónica de José Frutos.
Renovación en la candidatura de los socialistas. Los nuevos aires dejan sin posibilidad de escaño a destacadas figuras como Purificación Causapié, portavoz de Políticas Sociales en la Asamblea, o al veterano Modesto Noya, presidente de la Comisión de Investigación de Aval Madrid. José Manuel Freire, que ha encarnado la oposición socialista en Sanidad, queda relegado a un puesto de complicada salida, el 48. En 2019 ocupó el séptimo. La cabecera de candidatura tras Gabilondo es la ya conocida, Hanna Hayou, Pilar Llop, Juan Lobato e Irene Lozano. Los actuales portavoces adjuntos, Pilar Sánchez Acera y José Cepeda, ocupan los puestos noveno y décimo. Ángel Gabilondo y José Manuel Franco, el secretario general, decían hoy que se trata de una lista para gobernar.
Con expertos y expertas en distintas materias y que tengan y combinen veteranía y juventud.
Personas cualificadas para que al día siguiente de las elecciones puedan empezar ya a gobernar.
Intervenían en la presentación de Juan Lobato, todavía alcalde de Soto del Real, como número 4. Su futuro estará en el área económica de un hipotético gobierno del PSOE.
Y veremos qué deparan los comicios y sobre todo si el resultado de los mismos permite la formación de gobierno. Sirva de ejemplo Cataluña, donde la primera sesión de investidura, previsiblemente fallida, ha tenido un clima que podemos calificar de muchas formas, excepto de entendimiento. Buscamos la última hora en Barcelona. Omar Barón, buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Félix. La primera vuelta de la investidura resultará fallida. Poco se ha profundizado sobre las prioridades del nuevo gobierno, dejando mucha retórica en los parlamentos. Los socialistas se comprometen a trabajar para reactivar la mesa de diálogo a cambio de crear otra en Cataluña. Y tanto Ciudadanos como Partido Popular llevarán la decisión de la mesa del Parlamento al Constitucional por admitir el voto delegado del diputado Lluís Puig en Bruselas, hablando ya de presunta prevaricación. Junts per Catalunya, que son quienes tienen la llave de la investidura, se abstendrán. Han dicho que por respeto a votantes. Sin embargo, la cuestión de fondo no es una falta de entendimiento entre la izquierda y la derecha, sino el recelo que tienen los de Puigdemont porque los republicanos hayan pactado primero con la CUP y así literalmente se lo han expresado, invitándoles a renunciar a la segunda votación en las próximas 48 horas hasta que no tengan un pacto cerrado de legislatura. Reivindican tener un papel más relevante y que no se les desplace a un segundo plano. Quieren que toda la estrategia del procés pase por el Consejo por la República, dando protagonismo sobre todo a los cargos que hay en Bruselas. El debate, Félix, aún continúa y no se espera la votación hasta de aquí media hora.
Gracias, Omar. Seguimos pendientes de ese debate. A caballo entre la economía y entre la política, entre lo público y lo personal. La Declaración de Bienes y Derechos Patrimoniales, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, deja un curioso recorrido por las cuentas de los miembros del gobierno que, cuanto menos, son sorprendentes. Por ejemplo, Pablo Iglesias supera el medio millón de euros cuando entró en política con 40.000 en el banco. E Irene Montero, su compañera, rebasa los 600.000. Hoy le recuerda Espinar, el que fuera el responsable de Podemos en Madrid, que entró en política con 6.000. Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo no llegan a los 5.000 euros de patrimonio. Desglose de cifras con Noelia Ontoria.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, no está en el gobierno para hacerse rico porque ya lo es. Roza los 4 millones de euros de patrimonio. Su fortuna está repartida entre inmuebles y un engordado seguro de vida o plan de pensiones de 1.400.000 euros, aunque su pasivo también supera el millón. Tampoco la titular de Exteriores, Arancha González Laya, parece ir mal de efectivo. Declara 790.000 euros solo en la cuenta corriente, lo que contrasta con los 7.000 del disponible de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La jefa económica del Ejecutivo, Nadia Calviño, tiene algo más de 300.000 euros de patrimonio. Eso sí, sin deudas, sin inversiones y sin seguros de vida o pensiones privadas. Sin embargo, el responsable de las pensiones, el ministro José Luis Escrivá, sí tiene invertidos 250.000 euros en este concepto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cuenta con un patrimonio tan alto como algunos de sus ministros, 370.000 euros con deudas de más de 150.000 que, eso sí, han ido mermando desde que está en la Moncloa. Mucho más deben Pablo Iglesias e Irene Montero, aunque su inversión en vivienda es más elevada. El BOE también revela el patrimonio de los altos cargos socialistas que concurrirán a las elecciones en la lista de Ángel Gabilondo. Su número 2, Hanna Yalul, debe 4 veces más que el dinero que declara tener en su cuenta bancaria, 4.850 euros. Irene Lozano tiene casi equilibrio entre el activo y el pasivo de su patrimonio.
Hablemos de cultura y patrimonio. Ayer cerrábamos el enfoque con una noticia que hoy ha tenido tanta repercusión como le dimos y mucha continuidad, la posibilidad de que Vista Alegre acoja hasta 10 festejos taurinos por San Isidro, siempre y cuando la comunidad acepte cubrir como mínimo el 50% del aforo. Veamos en qué consiste la propuesta y también primeras respuestas del Gobierno regional con Sergio Rodríguez.
Pues con la Plaza de las Ventas en Obras toma la alternativa la de Vista Alegre, si la autoridad lo permite. El empresario hace el brindis con un cartel de lujo. El 15 de mayo, Julián López, el Juli, José María Manzanares y Paco Ureña con toros de Alcurrucén. Y el 19, un mano a mano entre Roca Rey y Pablo Aguado. Serían 9 corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada, con un 50% de aforo sobre casi 14.000 localidades. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, dice que en principio no se oponen.
Pues yo creo que se analizarán y se ajustarán a la situación epidemiológica, es decir, probablemente el aforo y probablemente una serie de cuestiones, pero eso habrá que verlo, pero en principio no nos postulamos en contra de actividades como esa o como otra cualquiera, ¿no?, que conlleva aglomeración de personas.
Recordamos, desde febrero de 2020 no se han celebrado espectáculos taurinos en la Comunidad de Madrid. La presidenta Ayuso decía el pasado día 6 que está trabajando para intensificar la actividad taurina en la región a lo largo de 2021 y 2022, y los taurinos esperan, obviamente, que no se quede todo en un brindis al sol.
Enseguida saludo a Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Nuestro repaso de los viernes a la actualidad internacional.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. La ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
Los viernes a esta hora, nuestro repaso a la actualidad internacional. ¿Qué tal, Pedro Rodríguez? Buenas noches y buenas noches a Felipe Sahagún, a los dos, queridos compañeros y amigos.
Saludos, buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a empezar con una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención en las últimas horas. Ese bloqueo del canal de Suez, esas incógnitas sin resolver en el bloqueo, si realmente fue encalló el barco por un golpe de viento. Lo cierto es que estamos viendo que este incidente afecta a una vía de navegable de importancia vital y que, en fin, que podría estar bloqueado el canal durante semanas. ¿Qué es lo que sabemos? Porque he llegado a escuchar y a leer consecuencias económicas del bloqueo que me han parecido astronómicas, Felipe y Pedro. 400 millones de euros a la hora de pérdidas. ¿Es posible esto, Felipe?
Pues lo último que he visto es un informe de las últimas horas que he leído en el New York Times hace tres cuartos de hora y estaba dando la cifra de unos 9.000 millones de dólares por día las pérdidas. Y se están acumulando en este momento, vamos, desde el martes se van acumulando por horas los barcos que están haciendo cola, espera. Empezaron siendo unos 100, en este momento en este informe hablan de 237, y claro, vista las dificultades por el tamaño del barco, que es más grande que la Torre Eiffel en cuanto a longitud, uh-huh, y la carga que lleva, hay ya muchas excavadoras que están intentando sacar arena, pero están viendo para facilitar, pero que van a tener que retirar buena parte de la carga y del combustible, además de toda la operación de retirada de toneladas, miles de toneladas de arena. Volviendo al tema económico que decías, si por ahí pasa el 12% del comercio mundial, pues hazte un cálculo, ¿no? Si tienen que dar la vuelta por el cabo, son 20.000 kilómetros en vez de 7.000, y depende de la velocidad de los barcos, pero está claro que son semanas lo que tardarían. Y luego está, sé que el cuartel general de la Quinta Flota Americana en Bahrein está recibiendo llamadas de muchas navieras, de muchas de las empresas con contenedores, porque si tienen que empezar a dar la vuelta, están preocupados por el tema de la seguridad. Y ahí, sabes que nosotros estamos en la operación Atalanta, uh-huh, y nos afectaría seguramente.
Está claro. Bueno, anoche en la tertulia del programa El Enfoque con los contertulios nos preguntábamos, no sin cierta guasa o ironía, que cómo somos capaces, cómo el hombre es capaz de enviar una nave a Marte, y Marte está donde está, y no somos capaces de arreglar la situación del canal y liberar a ese barco, ¿no? Pues, Pedro...
Bueno, yo creo que es aquí estamos hablando de algo realmente simbólico, ¿no? El embudo de la globalización. El buque propiedad de una naviera japonesa y que navega con pabellón panameño, el Ever Given, fue construido hace tres años y es uno de los mayores portacontenedores del mundo, con capacidad para transportar una carga de 200.000 toneladas. Y ya desde un principio se venía diciendo que esa megaestructura era demasiado grande para ser manejada. Una de las versiones que se está manejando es el impacto que tuvo una tormenta de arena en la navegación, en los instrumentos del buque. Si esas torres de contenedores que todos hemos visto, 9 de alto a partir de la cubierta de la nave, habría actuado como una grandísima vela y hubiera terminado por impulsar la proa y la popa del barco justo en los lados del canal, donde la profundidad es mucho menor y ha quedado realmente tan atascado, ¿no? En términos históricos solamente puede compararse con lo que ocurrió con la crisis del canal de Suez en el 56, cuando el líder egipcio Nasser lo nacionaliza, pero con un impacto económico muchísimo más grande, ¿no? ¿Hasta qué punto la globalización, con sus masivos y veloces intercambios, pues no es una realidad? Es más, exactamente, es una realidad más bien inevitable y no una opción política.
Bueno, así... De todas maneras, Félix, en este momento las investigaciones de las causas no sabemos nada. Sí, se habla, sí, de la tormenta de arena y, naturalmente, para quitarse responsabilidades, yo me imagino el director, que es japonés, el dueño, digamos, y la empresa que lo gestiona, que es taiwanesa, pues hablan de las inclemencias del tiempo y sobre todo eso que has dicho, los vientos. Pero, a ver, yo no he visto, no he estado físicamente viendo cómo se hacen las maniobras después de 2015, que se han hecho reformas importantes en el canal, cómo funcionan, pero sí que he visto cómo funciona en Panamá, que es muy distinto, naturalmente. Pero vamos a ver, la atención, la concentración, la responsabilidad que tiene el factor humano en estas cuestiones es fundamental. Quiero decir, que cualquier despiste o fallo humano, y sobre todo por los datos de este barco, que era mucho más difícil, pues claro. Pero imagínate cuánto puede costar a una aseguradora esta operación, esta historia.
Qué barbaridad. No sé si habrá dinero para pagar eso, es imposible. No lo sé.
Aparte de Egipto. Egipto, que es la fuente de ingresos claro. Más importante casi que tiene el país.
Aparte de Egipto, efectivamente.
Hay que decir que también este siniestro se produce encima de una disrupción muy importante en las cadenas logísticas motivada por la pandemia. Hay, digamos, un pico de demanda de productos de Asia y no hay capacidad suficiente de transporte de contenedores. Hay que recordar que un 90% del comercio de mercancías mundial se realiza a través de vía marítima. Uh-huh. Y los precios del transporte de contenedores, 20.000 tenía a bordo el Ever Given, 20.000 contenedores, se ha triplicado en los últimos tiempos. Por lo tanto, el coste, los daños en términos financieros son gigantescos.
Bueno, pues, por cierto, hablabas de Egipto, Felipe. He estado viendo imágenes impactantes en televisión de un choque de trenes en Egipto que ha causado al menos 32 muertos y cerca de un centenar de heridos. El amasijo de hierro es tremendo. Dos trenes de pasajeros colisionando en la región de Soak, al sur del país. Le digo, imágenes
así es,
tremendas.
Creo que todos los espectadores lo hemos podido seguir, los que hayan estado atentos a las televisiones, sí, porque debió ser a primera hora de la mañana y han estado repitiéndose. Las imágenes son tremendas.
Son impactantes, efectivamente. Hablemos de la primera...
Las imágenes son tremendas, pero además esto ocurre en un régimen militar, el de al-Sisi, y las dictaduras llevan muy mal este tipo de accidentes porque quiebran el principio de que están controlándolo todo y dan paso a toda clase de especulaciones y sobre la realidad de lo sucedido. Es más problemático que un simple accidente.
Digo que hablemos a las 8:42 minutos de la primera rueda de prensa del presidente Joe Biden. Ha habido noticias para todos, izquierda, derecha, aliados, adversarios, noticias, mensajes para China. Eso de que dice Biden de que hará rendir cuentas a China, que suena fortísimo. Y además habla de una alianza de democracias, ¿no, Felipe?
Bueno, no son novedades. Yo creo que, por ejemplo, quien busque titulares, ¿no?, que esto no se ha dicho nunca, no los va a encontrar, pero sí que en los 62 minutos exactos que duró la rueda de prensa, encontramos primero, a ver, el formato, la presentación, el escenario, la colocación de las sillas, la relación con los periodistas presentes, solo se permitieron, me parece, que unos 30, y luego, cómo lo hizo, cómo se presentó el propio Biden. Tenía notas, lo tenía muy preparado. En algunos momentos le pillaron por sorpresa en alguna de las preguntas o no se atrevía y las dejaba en el aire. Pero en cualquier caso, nada que ver. Estamos a mil años luz. Y claro, depende de los medios, porque en esto el Washington Post y el New York Times consideran que lo hizo muy bien. Y la prensa más crítica y los republicanos pues han dicho que, entrando ya en concreto, lo de China, pues ha dicho que vamos a seguir defendiendo los valores occidentales, la democracia, la libertad, piense lo que piense. Lo mismo ha dicho y lo había dicho ya anteriormente, pero al mismo tiempo que necesitamos tener unas relaciones, necesitamos resolver grandes desafíos y hay que hablar y hay que operar, que es más o menos lo mismo que ha dicho Gran Bretaña después de las sanciones que acaba de aprobar China contra 9 o 10 altos cargos, vamos, parlamentarios y empresarios de Gran Bretaña. En el tema de Afganistán, dice que quiere retirarlo, igual que también Trump, pero que no tiene claro que se pueda hacer el 1 de mayo, que era la fecha dada. Ha dicho, creo que esto es la primera vez que lo dice así de este blanco, que piensa presentarse a reelección en 2024. Yo creo que esto es un mensaje a Trump, por lo que... Y ya los temas así donde a mí me han parecido más es el tema de la inmigración en la frontera con México, el tema, la iniciativa o el esfuerzo que están haciendo los republicanos para recortar las posibilidades de votar en algunos estados o ciudades claves, y aquí hay una batalla todavía a ver cómo acaba en el tema de en la legislación en el Congreso, y el tema del filibuster, que es el sistema para que, si estás hablando horas y horas y horas y horas y horas, puedas tirar abajo una iniciativa. Y esto se modificó hace años. Pedro seguro que estaba allí, me parece, ya en ese momento, o lo ha tenido que seguir de cerca y conocerá los detalles mejor. Pero ahí hay grandes desacuerdos. Pero para lo más importante, evidentemente, es la vacunación y la economía. Y ha dicho, ha multiplicado por dos el número de los vacunados en los primeros 100 días que considera que va a haber en Estados Unidos, de 100 a 200 millones.
La administración Biden está consiguiendo despegar en estos dos frentes que acaba de mencionar Felipe, en el de la vacunación y en el de las ayudas, el paquete de rescate ante la crisis económica derivada de la pandemia. Ellos ya llevan 130 millones de dosis administradas, han conseguido vacunar totalmente a un 14% de la población y para mayo, entre la combinación de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, esperan poder cubrir a 270 millones de adultos, a toda la población adulta de Estados Unidos. Esto contrasta evidentemente con la situación de las vacunas y del ritmo de vacunación en Europa y nos estamos quedando muy atrás en comparación a Estados Unidos. Y el otro factor es todas las ayudas económicas directas. Biden ha esperado más de 60 días a hacer esta simbólica primera rueda de prensa, a tener aprobado ese paquete de rescate de 1,9 billones de dólares. Esa cantidad es realmente importante y contiene un montón de medidas, digamos, socialdemócratas, en el sentido de que son poner dinero directamente en los bolsillos de los norteamericanos. En este país tan polarizado, llama mucho la atención que estas decisiones están generando, este parte del paquete de rescate está generando un respaldo en la población de Estados Unidos del 70%, del 80%. Y llaman la atención porque en este país, pues lo único que es respaldado por 70-80% de la población es la pizza. Digamos que el presidente disfruta de un momento de un ímpetu bastante importante, pero también, como ha señalado Felipe, está lo que le puede amargar estos primeros 100 días en la Casa Blanca, que es la crisis en la frontera sur. El primer día él decidió acabar con el muro de Trump y eso ha tenido un efecto llamada muy importante. Estamos hablando de 100.000 intentos de indocumentados, de sin papeles, de cruzar en febrero. Estamos hablando ya de 25.000 menores no acompañados en la custodia del gobierno federal en Estados Unidos. Es una situación que se aproxima a crisis humanitaria y que es muy polarizante, es un pozo envenenado en la política de Estados Unidos y le puede costar bastante a Biden.
Repasando el estado del mundo con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, hablando de Biden, lo que ha hecho Corea del Norte, queridos compañeros, lanzando dos misiles balísticos desde su costa oriental, que es un mensaje al presidente de Estados Unidos.
Pues sí, es evidente que, a ver, dos pruebas de misiles, aunque sean tácticos, digo para los oyentes que no lo tengan claro, se suele decir cuando tiene un alcance de menos de 500 kilómetros. Y me parece que el segundo, que fue el de ayer, de madrugada, el otro fue anterior, el del día anterior, eran 400 y pico kilómetros, sobre el mar del Japón los dos, pero a bastante distancia, ¿no? Son los primeros en un año. Y parece que es la primera provocación clara, patente, ¿no?, que hacen a la administración Biden. Pero acompañado de un comunicado que salió de Pyongyang diciendo que cuando Estados Unidos ponga fin a las acciones hostiles, cuando hablan estos términos Corea del Norte se refiere fundamentalmente a las maniobras, ¿no? Que Trump las interrumpió y fue la clave principal, el intercambio de pongo fin a las maniobras o interrumpo las maniobras y a cambio Corea del Norte en 2017, sí, aprueba la moratoria de pruebas de misiles y de nucleares. Entonces, resumiendo aquí lo que estamos viendo es que ni las sanciones que han aplicado pues todas las administraciones anteriores, ni el diálogo que en tiempos de Clinton se intentó y Madeleine Albright y tal, y luego Trump sobre todo, con las cumbres que ha tenido, pues no han servido para nada. Al final, lo que vemos es que los informes que en este momento más actualizados que se han podido filtrar de los servicios de seguridad occidentales es que Corea del Norte, que hizo 6 pruebas nucleares entre 2006 y 2007 y que no ha dejado de producir tanto plutonio extraído de la planta Yongbyon como uranio enriquecido a partir de la centrifugación, que es el mismo sistema que aplican en Irán, pues ha ido acumulando. Y en este momento que tiene combustible para... Hace un año y medio, oficialmente desde Washington, se hablaba de 30 a 40 cabezas nucleares, pero que sigue produciendo combustible para aumentar el arsenal en 6-7. Y eso unido a los misiles intercontinentales. Repito, estos dos misiles, estas dos pruebas no son intercontinentales, son tácticas, pero en 2017 ya efectuó al menos 2 de ellas. De manera que yo creo que estamos en un pulso y habría que añadir, ha habido diálogo sobre esta cuestión y muchas conversaciones en el viaje que han hecho el secretario de Estado y el secretario de Defensa a Japón y a Corea del Sur, y también entre el líder norcoreano Kim y los dirigentes chinos que han estado hablando. De manera que yo creo que es un pulso parte del juego, del gran juego entre China, Estados Unidos, Japón, los aliados, del que no deberíamos separar o quitar lo que está pasando con el aumento de los movimientos militares de China en el espacio aéreo de Taiwán, que en las últimas horas ha sido muy grave. Ha sido el movimiento aéreo más importante, con 4 aviones que pueden transportar cargas nucleares y al menos 10 cazas que sobrevolaron la zona del sureste de Taiwán durante varias horas.
Pedro.
Bueno, siempre es complicado el tema de Corea del Norte. Corea del Norte tiene uno de los mayores ejércitos del mundo, pero es obsoleto y ellos se han concentrado en la construcción de una flota cada vez más sofisticada de misiles y de armas nucleares. Es un régimen que solamente está interesado en sobrevivir y entiende que la exhibición de ese poderío, de esas armas de destrucción masiva, es lo que le garantiza su continuidad. Creo que Corea del Norte se ha convertido en un problema enquistado. No hay solución a la vista. Estados Unidos ha intentado el diálogo, subvencionar el desarme, ha intentado muchísimas cosas y es, digamos, ese agujero negro en la política exterior, pero con increíblemente peligroso, puesto que estamos hablando de armas de destrucción masiva.
¿Qué está pasando en Israel, Felipe? Porque las cuartas elecciones en ese país no hay un vencedor claro y creo que estamos ya, pues, en fin, con que Netanyahu se queda sin opción de formar gobierno en Israel, al menos de momento, al menos hasta hora de la tarde, ¿no?
Pues no, y que se puede tardar bastante. Yo creo que los resultados de las elecciones lo que demuestran es que no estaban justificadas, no había ninguna, pero claro, en tantos sitios sucede eso, que estaban más movidas por los problemas personales, los intereses personales, el intento de escabullir a la justicia, de sacar adelante, si hubiera conseguido una mayoría holgada suficiente, con una coalición más flexible, Netanyahu, para sacar adelante una ley de inmunidad que le garantizase no tener que pasar por las orcas de las acusaciones de corrupción que tiene y de otros dos delitos. Y bueno, pero aquí el problema es que se necesitan 61 escaños para tener la mayoría y Netanyahu y los religiosos han conseguido 52, están a 9. Y los demás partidos, porque es un batiburrillo de centro, derecha, izquierda, árabes, tienen 57 de los 61. Bueno, a partir de este momento el presidente Relin tiene que consultar y con todos los dirigentes y ver A ver, tradicionalmente ha encargado la formación de gobierno la búsqueda de una coalición al que obtiene más escaños. En este caso sería otra vez Netanyahu, porque Likud, su partido, ha obtenido 30 de los 120. Pero no necesariamente, no hay ninguna ley que diga. Y si el presidente considera que tiene más posibilidades de formar la coalición, pues otro político lo podría. Y eso, yo creo que habría ahí un problema ya de entrada grande. Pero pueden pasar semanas o meses, o encontrarnos a finales de verano con otras, con las quintas elecciones en dos años. Nada está descartado. Estamos hablando de un país sin presupuestos, primer ministro en funciones, en la pandemia creo que es el segundo, no, el primero del mundo en vacunados en este momento, por delante de todos los demás. Y yo creo que Netanyahu creía que gracias a ese impulso y esa operación que le salió bien, iba a conseguir mucho más votos.
Iba a ganar votos, efectivamente, ¿no, Pedro?
Bueno, la política de Israel tan tan contagiada por el populismo y tan fragmentada, tradicionalmente fragmentada, realmente llama la atención cómo un país puede funcionar, puede seguir avanzando de forma tan destacada en la administración de la vacuna y al mismo tiempo haberse convertido políticamente en italianos, ¿no? Todo el día votando, todo el día buscando mayorías que no se producen en las urnas. Es una situación política realmente muy complicada. Y hace, yo creo que también refleja, por otro lado, la fortaleza de la sociedad, de los israelíes, que son capaces de seguir funcionando con este nivel de ejemplaridad.
En un minuto, Felipe, ¿qué tiene de relevante el viaje de los reyes de España a Andorra?
En primer lugar, que a pesar de la proximidad y de las relaciones tan estrechas que existen entre este territorio y España, nunca un jefe de Estado había visitado este territorio, ¿no? Y ha tenido que llegar la cumbre iberoamericana que va a tener lugar ahí y no tenía sentido. Es como cuando vino por primera vez Thatcher a España. Eso lo viví muy de cerca, fui a entrevistarla la víspera de que llegara a finales de los 80. Y dice, ¿cómo voy a ir? Dice, ¿cómo va a venir si nunca había venido un primer ministro oficialmente? Bueno, pues hay que hacerlo. Bueno, en medio de la pandemia, que ha afectado muy duramente a Andorra también, porque por el tema del turismo, solo son 70,000+ habitantes, de los cuales 20,000+, 27,000 parece españoles, y hablo un poco de memoria, no sé, pero yo creo que han sido entre 10,000 y 12,000 contagios y 100 y pocos fallecidos hasta ahora. De esos 77,000, en fallecidos, por ejemplo, en proporción con la población española y el número de fallecidos españoles, es la mitad que aquí. Bueno, no sé si es mucho o poco eso, porque yo creo que están todos actuando bastante mal, pero han cambiado la agenda. Me sorprendió, yo no sé si a vosotros, la referencia que hizo reconociendo lo importante que fue Andorra como refugio en la guerra civil de españoles que escapaban por allí para librarse de... Bueno. Yo creo que eso, a oídos de bastantes españoles y sobre todo los andorranos, que para ellos pues era importante, ¿no?
Está claro que sí. Pedro, antes de marcharnos, tengo un minuto, no quiero cerrar el programa sin que hablemos de la crisis humanitaria en la frontera con México, porque creo que es obligado a hacerlo. Un minuto, Pedro.
Bueno, se están complicando la situación, hay un efecto llamada, 100,000 indocumentados han intentado cruzar en febrero, 25,000 menores no acompañados en la custodia del gobierno federal. Este es el gran problema al que se enfrenta en estos momentos la administración Biden.
Aquí lo vamos a dejar, Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, siempre, ya digo, es un placer, lo digo porque así lo siento, escuchaos y compartir con vosotros el estado del mundo. Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana y mejor Semana Santa en la medida de lo posible, queridos, porque aquí nos quedaremos en Madrid.
Un abrazo.
Fuerte.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. En un minuto, José Luis Poblador y el tiempo para Madrid al tanto, el deporte.